La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Israel sigue bombardeando Gaza. Hamas planteaba nuevas exigencias al acuerdo humanitario para el envío de medicamentos a los rehenes israelíes, medio centenar al menos. Con ese requerimiento, en solidaridad con los gazatíes, la rebelión Houthi golpea de nuevo en el Mar Rojo contra un navío comercial con rumbo al canal de Suez. Los diputados franceses aprueban inscribir en la Constitución la libertad de una mujer para recurrir a la interrupción voluntaria del aborto. Ucrania quiere arrebatar a Ucrania a Rusia el dominio del cielo en su espacio aéreo. 116 toneladas de cocaína incautadas en 2023 en el puerto de Amberes, en Bélgica. Una noticia en desarrollo tras este boletín en el bloque Noticias de América. Y en esta última edición, las explosivas también declaraciones de Javier Milei, el presidente argentino, en el Foro Mundial de Davos. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar.
Vamos con Estados Unidos y Gaza. Primero esa declaración de Anthony Blinken en Davos.
What we're seeing every single day in Gaza is gut-wrenching. The suffering we're seeing among innocent men, women and children.
Una vida palestina vale tanto como una israelí, asentía hoy en el foro de Davos el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, que calificaba de estremecedora la situación en el enclave palestino de Gaza, tras más de 100 días de guerra entre Israel y Hamas, que controla dicha banda, que se encuentra sin teléfono ni internet por sexto día consecutivo. Entrado ya el cuarto mes de guerra, el ejército israelí en el terreno bélico mantuvo su campaña de intensos bombardeos contra el movimiento de resistencia islámico, que elevó por su parte el saldo de muertos desde el 7 de octubre a casi 24.500 muertos. Todo ello a la espera del suministro a Gaza desde la vecina Egipto de medicamentos destinados a un medio centenar de rehenes israelíes en poder de Hamas desde aquella fecha y que seguía esta noche condicionando el movimiento palestino armado. Qatar afirma al respecto haber superado hace unos minutos los últimos bloqueos del movimiento armado palestino. Aquí en París, entre tanto, en una tumultuosa sesión en la Asamblea Nacional, el nuevo canciller francés Stéphane Séjourné rechazó respaldar las acusaciones de genocidio contra el pueblo palestino de Gaza elevadas el jueves pasado por la República Sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Nous disons fermement aux Israéliens, le respect du droit s'impose à tous.
Con firmeza le decimos a Israel que el respeto del derecho se impone a todos, que los bombardeos sistemáticos sobre Gaza deben cesar.
Et accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral.
Pero, señora diputada, las palabras tienen su sentido. Acusar al Estado judío de genocidio es cruzar un umbral moral. No se puede explotar la noción de genocidio con fines políticos. Y por último, ustedes no son del todo claros sobre nociones como el movimiento Hamas o el futuro de Gaza. En el sur del Mar Rojo, nuevo ataque contra un navío atribuido a la rebelión Houthi de Yemen, a la que Estados Unidos volvía a designar hoy como entidad terrorista, 24 horas después de haber replicado por tercera vez con su marina y aviación a un enésimo ataque con misiles de esos rebeldes yemenitas apoyados por Irán. Tres navieras japonesas decidían hoy evitar el Mar Rojo, como otras grandes petroleras y grandes transportistas marítimos, pese a que se alargue de 10 a 14 días el trayecto hacia Europa, rodeando África por el Cabo de Buena Esperanza. El transporte marítimo de contenedores en el sur del Mar Rojo, que separa a África de Asia, ha caído un 70% desde el inicio de la guerra Israel-Hamás, con efectos concretos en cadenas de suministro para gigantes como IKEA, Volvo o Tesla. Paula Estañol.
Otras empresas de bienes de equipamiento y del sector electrónico trabajan ya con producciones ajustadas y escasas existencias. Además, tanto Qatar como Arabia Saudita han advertido que los ataques de la rebelión Houthi podrían afectar el transporte de gas natural licuado y conducir a una penuria de petroleros. En ese contexto han doblado los costes del flete de navíos desde diciembre, al igual que aquellos de las aseguradoras, y el sobrecoste en términos de carburante para rodear África supera el 20%. El sector bancario teme que esta crisis del Mar Rojo pueda llevar a nuevas presiones inflacionistas y por tanto a postergar la disminución esperada de las tasas de interés.
Est-ce qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Non, nous le savons. Est-ce qu'il y a besoin d'un vote pour le démontrer ? Non, je ne crois pas non plus.
Aquí en Francia, en París, ante los senadores, el flamante primer ministro Gabriel Attal confirmaba que no solicitará a la Asamblea Nacional un voto de confianza sobre su próxima declaración de política general prevista el 30 de enero. Por carecer, admitió, de mayoría absoluta en la Cámara Baja. En la otra mano, si se quiere, entre aplausos, los diputados de la Comisión Legislativa de Leyes aprobaban la inscripción en la Constitución de la libertad garantizada para una mujer de poder recurrir aquí en Francia a una interrupción voluntaria del embarazo. Angélica Pérez.
En tant que membre de la Comisión de Leyes, nous avons parvenu.
El texto del gobierno prevé inscribir en la Constitución que la ley determina las condiciones en las cuales se ejerce la libertad garantizada a la mujer de poder recurrir a la interrupción del embarazo. Se trata de una vía intermedia entre un primer texto aprobado por los diputados en 2022 destinado a proteger la efectividad y un acceso igualitario al derecho de abortar y una versión modificada que adoptó el Senado en la que se evoca la libertad de la mujer de poner fin a su embarazo. En caso de que los diputados adopten el 24 de enero esta medida emblemática, es todavía incierto adelantar que la Cámara Alta, dominada por la derecha y el centro, la apruebe en los mismos términos.
El canciller británico en el foro de Davos, en Suiza, David Cameron, llama a los miembros del Congreso de Estados Unidos a aprobar un nuevo paquete de ayudas a Ucrania reclamadas por el presidente Biden, que los republicanos condicionan a un drástico endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Discurría Cameron con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, que indicó que el objetivo de Ucrania en 2024 será el control del espacio aéreo en la guerra que Rusia le libra desde 2022, febrero. Redacción, Mauricio Latorre.
We defeated them on the ground in 2022, we defeated them on the sea in 2023.
Los derrotamos por tierra en 2022, por mar en 2023 y nos concentramos en vencerlos en el aire en 2024, declaró Dmytro Kuleba al indicar que el actual objetivo de Ucrania es controlar plenamente su espacio aéreo. El ministro de la Defensa repitió que su país necesita que los aliados occidentales le entreguen aviones como los F-16 que deben llegar este año desde Países Bajos y Dinamarca, al igual que misiles de largo alcance que Ucrania ha recibido en pequeñas cantidades para no provocar a Rusia. Vladimir Putin declaró ayer que la iniciativa está enteramente en manos del ejército ruso y que de continuar así la situación, el estatuto de Ucrania como Estado podría sufrir un golpe muy grave e irreparable.
En China el crecimiento 2023 se situaba en un 5.3%, el ritmo más tenue para el gigante asiático en 3 décadas, y además por segundo año consecutivo la población china disminuía en 2023 en 2 millones de habitantes. Más del doble de la disminución registrada en 2022, la primera en ese entonces en 6 décadas.
Noticias de América en RFI.
Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos.
Primera comparecencia internacional en Davos, Suiza, del nuevo presidente argentino Javier Milei, autoproclamado anarcocapitalista, lanzando esa virulenta defensa de un capitalismo desenfrenado este miércoles, afirmando que el mundo occidental sigue bajo la amenaza del socialismo. El nuevo líder argentino, con el que el presidente francés Macron esquivó el cruce, aprovechó también su paso por la estación alpina en Suiza para reunirse con la jefa del FMI, Cristalina Georgieva,
el capitalismo es el único sistema que puede acabar con la hambruna y la pobreza, insistía Milei durante esa intervención de 13 minutos.
Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional.
En otro plató, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Ilan Goldfein, abogaba por el hemisferio, aduciendo que el mundo, dijo, necesita bastante a América Latina. Con él coincidía el mandatario colombiano Gustavo Petro. Aquí se expresaba también en ese foro, en esa mesa, la nueva canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld.
Difícil salir y caminar tranquilo si no se sabe si va a llegar lastimado, si va a llegar de regreso, si llegará con todas sus pertenencias, si algo va a suceder, y se llegó a paralizar al país por el miedo y por la falta de oportunidad. Hemos caído bastante bajo.
Esta noche se reporta desde Guayaquil el asesinato selectivo de Carlos Suárez, fiscal encargado del caso del reciente asalto narcocriminal contra el plató de televisión del canal local TC Guayaquil. En América Central, Guatemala y Salvador, elecciones generales el 4 de febrero. En la mira la reelección del presidente en receso de 6 meses, Nayib Bukele, que obtiene, según un sondeo de la Universidad Privada Francisco Gavidia, un esperanzador 70% de intenciones de voto. Óscar Picardo encabeza el Instituto Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFG.
Es parte de un fenómeno de culto, de una maquinaria de propaganda indolente, de una frustración frente al actuar de los partidos de oposición en el pasado. Están contentos con el presidente, con las acciones, con los Juegos Centroamericanos, con Miss Universo, con las conexiones que hizo en pandemia y sobre todo con el tema de seguridad, que eso sí ha cambiado la fisonomía del país, el encarcelamiento de más de 70.000 pandilleros, y fue lo que elevó la popularidad en este último periodo.
3 días después de la toma de poder en Guatemala por Bernardo Arévalo, en plena y compleja transformación de cambio de poderes, el exministro del Interior, Napoleón Barrientos, recobra su libertad por haber sido detenido primero, no haber querido entonces desbloquear el país con más de 400 retenes durante protestas de rechazo a la persecución judicial de la que era objeto entonces el presidente electo.
Fueron, por supuesto, momentos complicados para todos los guatemaltecos, pero la solución no era arremeter en contra de la población e incendiar este país en una guerra civil.
Napoleón Barrientos recobra la libertad y Estados Unidos sanciona al exministro de Energía de Guatemala, de Yamatei, por corrupción en base a la lista Global Magnitsky.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a Europa y con orígenes en América Latina. 116 toneladas incautadas de cocaína en el puerto de Amberes, primer puerto de Europa para la llegada de esa mercancía. Este es un enfoque preparado por Aida Palau.
La cocaína procede particularmente de Colombia, Perú y Bolivia, y en los últimos años su producción se ha multiplicado. Así lo explica la experta en rutas de la cocaína, Carolina Sampo, del CONICET, Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de Argentina.
Introducen cambios tecnológicos que permiten alcanzar mayor cantidad de cocaína, hay más hectáreas cultivadas, y de esas hectáreas cultivadas además sacó más cocaína. Se está hablando más o menos de 2.000 toneladas de cocaína pura. Esa cantidad es anual. Eso quiere decir que eso se puede multiplicar por 4, 5, 8. Estamos hablando de realmente una inundación. Y en el caso de la región, Colombia, Perú, Bolivia, en menor medida, porque es el productor más chico de los tres, tienen que sacar su cargamento por todos los puertos que les sea posible. En el caso de Perú, el Callao, en el caso de Colombia, la Bahía de Cartagena, Guayaquil, en Ecuador, Brasil, la ruta del río Solimões, la ruta de Caipira, rutas tradicionales de salida de cocaína.
A esto hay que añadir otras rutas alternativas como puertos en Uruguay, Argentina o Chile. Se usan barcos contenedores o veleros, incluso submarinos.
Cuando vos envías un contenedor, en general siempre tocan los mismos puertos. Por eso no es casual que muchas de las incautaciones se den en Rotterdam, en Amberes y en Hamburgo. Se han descubierto innumerables formas de mover la cocaína dentro de los contenedores. En esto tenemos dos problemas. El primero es que muy pocos contenedores se escanean, entre 2 y 5% del total de contenedores que se mueven a nivel mundial. Como segundo, digamos, este problema, no todos los escáneres tienen la misma definición. Por ejemplo, muchos de los escáneres que se usan en América del Sur no pueden detectar la cocaína si ella está escondida con productos congelados, porque la densidad del hielo, por ejemplo, es parecida a la densidad de la cocaína. Y lo que se hace en muchos casos es que se utiliza papel aluminio para esconder debajo de la fruta, del bien que vos vas a mover, la cocaína.
Perú y Ecuador han advertido recientemente de que la mafia albanesa controla una parte del narcotráfico en su territorio. Este miércoles fue capturado justamente en Lima, donde había llegado de Brasil, Old John Belulas, albanés de 33 años, y requerido por Francia, que le acusa de haber importado un contenedor frigorífico con un cargamento de cocaína a un puerto de Bretaña.
Dos breves más, aparte de este enfoque a cargo de Aida Palau. En Surinam, una orden de detención lanzada contra el expresidente Desi Bouterse, de 78 años, condenado en apelación en diciembre a 20 años de cárcel por el asesinato de 15 opositores en 1982, y no muy lejos también en la fachada Caribe del hemisferio sur. Seis asociaciones anuncian haber presentado ante un tribunal administrativo en Cayena, en Guyana Francesa, un recurso contra el Estado para denunciar sus carencias en la lucha contra la explotación ilegal del oro en Guyana.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Próxima cita informativa, como no, a las 10 GMT aquí en RFI. Jordi Batallé completa esa segunda parte con su invitado, Juan Usle. Juan.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que hemos vivido en una isla, el viento es algo muy natural, casi como un amigo, si no sopla demasiado fuerte, pero por todos es sabido que si el viento es constante y violento, puede provocar cambios de humor e incluso agravar algunas patologías psiquiátricas. Esto lo sabe muy bien nuestro invitado de hoy, el artista español Juan Usle, quien inaugura este jueves una exposición en la Galería Le Long, aquí en París, que lleva el título de Viento Sur. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Un placer. Has nacido en Santander, en el norte de España, entre el mar y los picos de Europa. Has experimentado en propia carne lo que los científicos llaman el efecto Fogen, ese cambio brutal de temperatura que en un par de horas puede pasar de 18 a 33 grados.
Sí, claro. De hecho, nosotros a este viento le llamamos sur porque en efecto viene a través de las montañas y viene de la zona de Burgos, digamos, ¿no? De la meseta. Y es muy curioso, recuerdo perfectamente los años que vivía en la ciudad, que cuando pega bien el viento sur, aunque esté nevado, aunque esté como fuera a nivel de temperatura, radicalmente las temperaturas suben, quiero decir, se hace más caliente, y sobre todo lo que cambia es la percepción visual. Tú ves la bahía que está enfrente de la ciudad de otro modo. Los espacios se descomponen y toman otra dimensión y de algún modo se acercan a la retina. Parece que los días de viento sur en Santander, en la ciudad, todos los locos o la gente que tiene tendencia a estar un poquito más allá o más acá de lo que se supone que es comportamiento normal, salen a la bahía a pasear y es un espectáculo.
Imagino que al cerebro le cuesta mucho adaptarse tan rápido a ese cambio de temperatura, ¿no?
Sí, bueno, no siempre es, digamos, no hay un patrón, no siempre es lo mismo, pero sí que lo has definido bien al principio, cuando hablabas del viento sur, que lo que se puede hacer molesto, incómodo e incluso te puede perjudicar es el hecho de que sea, de que dure mucho tiempo. O sea, que haya viento sur puede ser un masaje, incluso puede ser estimulante. De hecho, hay teorías que dicen que, bueno, que produce unos efectos similares a lo que puede ser para los catalanes del norte la tramontana.
Por supuesto.
Solamente que la tramontana viene del norte
y hace frío.
En este caso, nuestro viento viene del sur. Pero digamos que estimula o que de algún modo invita a sentir y a percibir de otro modo. Puede favorecer, digamos, te puede colocar un poquito en términos de rendir más visualmente a la hora de incluso tener impulsos creativos. Pero claro, la creación, el concepto de creación y el concepto de locura algunas veces no están muy lejos.
De poeta y de loco todos tenemos un poco, ¿no? Permíteme que recuerde, Juan, que has nacido en Santander, como decíamos, sí, en 1954. Es cierto que tienes orígenes flamencos, no de Andalucía, sino de Flandes.
Sí, sí, sí. El apellido, mi apellido paterno. Mi padre se apellidaba, de hecho, Usle, y su apellido entró en la época de Carlos III, cuando se fundó la primera fábrica de hierro colado en el norte de España, en la zona de Liérganes la Cavada. Sí. Zona de vientos también.
También. ¿No? Estilísticamente has evolucionado desde tus inicios. En principio eras era una abstracción lírica casi, muy geométrica también. Últimamente has depurado tu arte. Estaba pensando en la música de Frederic Mompou, el compositor catalán. Tiene unas composiciones que se llaman Música Callada, basadas en algún poema de San Juan de la Cruz. ¿Has intentado despojarte de cosas para llegar a lo que estás haciendo hoy en día?
Sí, no es que lo haya intentado, pero yo creo que en la vida, cuando eres joven tienes mucha energía. Eres un torrente, eres como la vida y el río se parecen mucho. Tienes tanta energía que lo difícil realmente es canalizar esa energía, es decir, posibilitar o generar los útiles suficientes para que esa energía tenga sentido y genere algo. Yo he trabajado muchísimo, he hecho muchas cosas, como te comentaba antes, me encantaba la idea de practicar un arte revolucionario. Creía firmemente cuando era joven, en esos años, recuerdo en las asambleas, en la escuela, por ejemplo, que yo trataba de convencer a mis compañeros de que la pintura, tal y como se concebía en aquella escuela, no tenía ningún sentido y que, por supuesto, que incluso Velázquez, si viviera en nuestra época, haría cine. Ahora no lo creo necesariamente, pero en aquel momento me venía muy bien para lo que yo quería decir. Y de algún modo yo lo intentaba practicar, pero ocurre que tienes medios o no tienes medios, o también que tu realidad interior, esa que has nombrado, esa de la música callada, te lleva a, después de estar todo el día trabajando, haciendo cosas, pintadas, murales, performance en la calle, cosas, vamos a decir, muy de guerrilla, volvía a mi pequeño estudio al otro lado del río y allí me sentía tranquilo, solo y necesitaba pintar.
Volvías a lo esencial.
Volvía a lo esencial. Y ese volver fue progresivo, fue paulatino y ha ido pasando por diferentes fases, porque yo también he pasado fases en las que mi pintura ha estado tremendamente contaminada por otras cosas a nivel de sintaxis, no solamente a nivel de vida, porque el arte y la vida tienen que ir de algún modo conectados siempre, sino lo que haces no es arte, es decoración o es un ejercicio de diseño, etcétera, y no es que el diseño no tenga validez, que lo tiene, y por supuesto, como cualquier arte, pero sí que es cierto que para mí el arte necesita impulso, vitalidad y entraña. Yo necesito hacer las cosas en las que creo porque son las cosas que siento. Y si no siento, no creo en lo que hago. Cuando yo veo que hago algo que, de acuerdo, que está bien, queda resuelto formalmente, pero que no late nada ahí, a mí no me sirve, no me dice nada. Entonces he pasado por muchas fases y bueno, pues desde una época donde prácticamente todo lo que pintaba era negro, pero de grandes pinceladas y capas de pintura y de óleo, que me lo hacía yo mismo, sobre otras capas y sobre otras capas, hasta otros momentos de mayor depuración. Esta fase la pasé en mi regreso, en nuestro regreso, el de Vicky y mío, a Cantabria, después de acabar Bellas Artes, porque me ofrecieron un trabajo. Y tener un trabajo en aquella época te permitía no solamente comer, sino también comprar materiales para poder seguir pintando. Pero luego tuve mucha suerte, yo siempre he tenido una gran suerte, y siempre cuando alguien veía algún trabajo mío, pues me ofrecía algo, la posibilidad de participar en una exposición colectiva, lo mismo con Vicky, ¿eh? O no sé, incluso hacer una exposición individual, etcétera. Y de algún modo, poco a poco, me iban robando del mundo de la enseñanza y me iban metiendo en el mundo del arte. Yo, lleno de dudas, porque aunque estaba muy liberado a nivel vital y a nivel personal y sensorial y tal, pero a nivel de confrontarte con la realidad y pensar de qué vas a vivir, y sobre todo ya tuvimos una niña, entonces ya me costaba más, porque claro, tú no puedes decidir el futuro o la vida de un ser que acaba de nacer si no tienes un sueldo mínimo, fijo al mes, etcétera. Pero me lancé al ruedo. Entonces comencé a hacer exposiciones, cada vez me salían mejor, tuve muy buena respuesta de público y crítica, sobre todo. Las respuestas críticas son muy importantes, sobre todo al comienzo, ¿no? Porque te sitúan como en ciertos niveles y te dan la posibilidad de exponer o de acceder a ventanas, a plataformas, donde la gente te ve y también incluso te demandan tu obra o la compra, ¿no? Y en esto yo siempre he dicho, y creo que es cierto, que he tenido mucha suerte.
En la exposición que inauguras este jueves aquí en París, en la Galería Le Long, Viento Sur, imagino que ha sido muy bien recibida, si vemos el clima terrible que estamos teniendo estas semanas aquí en París, ¿no? Sí. Saben que el Viento Sur llegue a París también, ¿no?
Sí, bueno, no lo sé cómo ha sido, porque comienza el jueves, ¿no? Mañana. Pero de momento yo he tenido una buena acogida por parte de los miembros de la galería. He visto a Jan, he visto a Patrice, he visto a François, como dentro de esta relación seria y profesional que mantenemos, pero les he visto optimistas y, digamos, como en karma, como buena onda, ¿eh? Y creo que, o espero, vamos a ver cómo va. No quiero decir que espero que vaya bien, que las cosas se desarrollen con normalidad. Y vamos a ver, yo he trabajado la exposición a fondo y a tope porque vivo muy intensamente lo que hago. Me gusta muchísimo mi profesión, soy un enamorado de la pintura y de mi profesión. Sigo pintando por eso, no porque la pintura piense que sea el único medio ni el mejor, pero creo que es un medio más al que hay que respetar, porque tengo la seguridad y sobre todo siento esa experiencia de percibir y de proponer en y desde la pintura con mucha, es que la palabra verdad no me gusta mucho, pero sí con mucha intensidad, o sea, pues le da mucho sentido a mi vida. Entonces vamos a ver.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Le Long aquí en París para la exposición del artista español Juan Huslé, que lleva el título Viento Sur. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado
gracias
aquí
a ti,
con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Diego Tenorio y a Robin Cusenot, que se han ocupado de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Escucha.
escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.